rodeados y ya está cansado de soñar.
De eso no se habla, de eso no
pero
se
tras
habla.
La frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
La voz de los presos políticos. Conductoras Ana Barreiro e Inés Hansen. Panelistas Andrea Palomas Alarcón, Guillermo Viola y Emilio Nani. Un invitado especial cada programa. De eso no se habla.
De eso no se habla.
Como el sol cuando amanece, yo soy libre.
Información política y judicial, análisis y opinión. Email de-eso-no-se-habla@hotmail.com. Blog La Voz de los Presos Políticos @blogspot.com.ar.
Buenas tardes a todos, damos comienzo al programa número 304 del ciclo que hemos dado en llamar De Eso No Se Habla, y esta es La Voz de los Presos Políticos. Es el sexto año que salimos al aire en forma ininterrumpida. Así que bueno, dentro de poco tenemos que festejarlo ya esto, ¿eh?
Sí, ya nos pasamos el 300.
Ya nos pasé. Bueno, pero siempre firmes al pie del cañón para difundir la voz de nuestros queridos presos, a quienes les mando un gran saludo. Ana Barreiro es quien les está hablando en este momento. Y voy a pasar a presentar la mesa de hoy. Hoy estoy con Andrea Palomas Alarcón. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, Ana. Hola a todos. Un saludo a los presos políticos.
Muy bien. Acá está también Guillermo, alias Prolijito. Coronel Viola, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Lenita? ¿Cómo te va? Hola, Andrea. Y un fuerte abrazo a todos los amigos que nos están escuchando.
Bueno, le damos un beso grande a Inés, que está llegando hoy de sus vacaciones. Así que, bueno, un beso grande para ella y también para Marcela, que ya está en su casita hace rato.
Nuestra corresponsal en el sur.
Eso, nuestra corresponsal en el sur. Y a Mercedes, que también hoy ha faltado por razones obvias. Estamos en verano, bueno, todo el mundo se tomó unos días. Y le damos muchísimas gracias a la Radio Todo por Chile, que nos transmite en directo a distintos países con muchísimos seguidores que tiene Radio por Chile. Así que muchísimas gracias a Lisa y Marinés y Jorge y todos los que se esfuerzan, nuestros hermanos de lucha en esto, porque somos varios los países que estamos sufriendo este incordio y esta injusticia. Y bueno, y por último, saludamos, no, yo decía, saludamos a Patricia, pero lo había un poco grande.
Nicolás.
Lo tenemos a Nicolás. Hola, Nicolás, buenas tardes. Y bueno, damos comienzo entonces al desarrollo de este programa, pero sin dejar de presentar que hoy tenemos un invitado muy especial, un cineasta independiente, director del documental Será Venganza, que próximamente, ahora después vamos a hablar con él para que nos explique de qué se trata y cómo y cuándo lo van a presentar, quién lo hizo, etcétera, Andrés Paternostro. Luego te vamos a dar...
Bueno, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vos por estar acá. Y luego vamos a conversar con él. Muy bien. Y bueno, creo que empiezo yo.
Empezás vos.
Qué plomo para
y
todos.
El tema está que es la sanción porque no te vimos con Andrea.
Bueno, y vamos a comentar un artículo del diario La Nación que salió el 28 de enero, cuyo autor es Pablo Sirven. ¿Sirven o Sirven? ¿Cómo se pronuncia?
Sirven,
me parece. Sí,
creo
sí,
que
sí. Y habla un poco, no sé, yo antes de leerlo voy a decir que la verdad que yo de las medias tintas ya estoy un poco cansada, pero bueno, el título es La Reconciliación Imposible. No sé si recuerdan todos el programa de Intratables donde estuvo Silvia Ibarzábal luego sí. del acto que se hizo en Azul en honor a los caídos en el ataque terrorista a Azul, a la unidad Ejército de Azul, y estuvo con Diana Conti, y hubo un gran debate ahí respecto de la reconciliación. Está muy bien, como dijo Silvia, vamos por la concordia, porque reconciliación creo que es imposible, pero por lo menos la concordia tendríamos que hacer todos el esfuerzo para mirar hacia adelante, como dijo Nicolás Massot, quien también opinó al respecto y desató una gran polémica. Y bueno, y justamente el artículo dice que bastó que se mencionara la palabra reconciliación y que el ejército retomara después de muchos años la costumbre de homenajear a víctimas de la guerrilla setentista, para que se reabriera otra vez el debate áspero que nunca termina de cerrarse y mucho menos de cicatrizar. No sé, ¿será esto la famosa grieta que durante tantos años nos han estado cavando la zanja desde el gobierno anterior? Y dice, el lunes la polémica saltó a Intratables, que recién lo estábamos comenzando, y el martes en Página 12. Bueno, si Página 12 chilla, bienvenido sea.
Sí, es una buena señal.
Es una buena señal.
O el CELS, ¿no? Cuando
fue el CELS.
Cuando protesta el CELS, nosotros festejamos.
Nosotros
festejamos. Con champán.
Tal cual. Bueno, y dice que entre medio de fotos de dictadores entraron y salieron del Museo de la Casa Rosada y que Eve de Bonafini amenazó de retirar de ese lugar el pañuelo de las madres. Mejor así, ¿viste? Si no le tienen que tirar agua bendita todos los días. Y bueno, cuyas heridas abiertas a las que siempre se les echa sal, dice Sirven, respecto de este tema, ¿no? Dice, los reclamos de un lado, que los guerrilleros que regaron la sangre de los 70 estén presos, y del otro reclaman que quienes protagonizaron el terrorismo de Estado, que no sé por qué insisten, pero bueno, es el léxico de este, aclaro que es el léxico de este artículo, al menos quiebren el silencio frente a temas todavía pendientes. No sé qué más quieren saber, porque ya saben todo. Como dilucidar la identidad real de un estimado de 400 hijos desaparecidos. Hasta ahora los recuperados son 127 y hacen impracticable la concreción de reconciliación alguna. Y al respecto quiero decir algo que he sufrido en carne propia, todos lo conocen, la causa que tenemos mi marido y yo por la supuesta apropiación de mi hija menor. Y cuando hablan acá de 400 hijos, esto es como el número de los 30.000 desaparecidos. Sí, claro. Se les va cayendo de a poco, porque inclusive la última, cuando le hicieron el ADN a mi hija, la compararon con
125, creo que
125
son.
125 eran, ¿no, Andrea?
Los que hay en el
con
banco
125 nacional. ADNs que están archivados en y no coincidía con ninguno.
No, es que no hay
absolutamente
más.
Con ninguno. Y cuando dicen que recuperaron, que después lo quedaron bien calladito, a la nieta número 128, creo.
127.
O algo, 127 dice acá, pero no habían recuperado 128.
No.
Bueno,
la última es 127.
La 127, dieron el nombre de una, hoy señorita, que fue una niña que fue entregada a su familia en Córdoba, porque desesperadamente están tratando de que en todos lados haya niños apropiados y no los hay.
No los hay.
No tienen manera.
Además, hacer la aclaración, sí, que cuando hacen mención a la recuperación, a la supuesta recuperación, en el caso que ellos mismos detecten que metieron la gamba,
se caen
la boca. Entonces, claro, nadie rectifica lo anterior,
claro,
y el común de la gilada, claro, compra el verso.
Por ejemplo, la 127 coincide con la supuesta madre, pero no con el supuesto padre.
Claro.
Y sin embargo, las hermanas del supuesto padre mueven la banderita y van, sí, con la foto. No, eso tendrían que aclararlo.
No van a aclarar.
Porque vamos a ver a quién.
Para no enturbiar el negocio no hay que aclarar.
No, pero pues salió Cabandía a decir, bueno, no nos apresuremos, qué sé yo. Yo quisiera que, no me acuerdo quién dijo una vez que quería las pruebas de todos los ADN, hacerlas de nuevo, a ver quién es quién ahí adentro. En fin, pero bueno.
Bueno, el artículo sigue, tiene alguna terminología que por supuesto no compartimos, pero tenemos que ser honestos y hacer referencia a lo que está escrito por este hombre, ¿no? Hay cosas que dice, por ejemplo, un principio elemental, que la ley debe ser parejamente aplicada a una de aquellas personas que más pueden desagradarnos. Eso es una cosa que nadie la discute, es real. Hace mención a que de a poco se ha empezado a perder el miedo de hablar de lo que estuvo vedado durante mucho tiempo, y dice simbólicamente a riesgo de sufrir bullying, particularmente desde las redes sociales y ciertos ámbitos políticos. Después dice que parte del accionar, del terrible accionar guerrillero, que fue rescatado por libros como los de Larraqui, Seferino Reato y María O'Donnell, uh-huh, entre otros, fue sustraído del debate masivo frente a las grandes audiencias populares, porque arruinaba, dice el autor, o arruina el relato interesado de la juventud maravillosa y de los derechos humanos sesgados que planteó el kirchnerismo durante 12 años y medio. Volvemos a insistir en el concepto que siempre decimos, a la luz de un gran negocio que le sigue dando de comer a muchas organizaciones. Se sumaron las recientes declaraciones, hace mención el autor, a las declaraciones que hizo Zaffaroni, que levantaron aún más polvareda que las de Massot, por banalizar la dictadura militar, dice, al asociarla con el actual gobierno, que pretende que termine lo antes posible. Si esto se hacía en épocas anteriores, decían que uno era un desestabilizador. Por supuesto que el llamado terrorismo de Estado es el peor de todos los terrorismos posibles, dice el autor, por transformar a una república en una maquinaria asesina, cosa que, por supuesto, ahí tendríamos que empezar a discutir el tema. Hacemos mención a lo que tantas veces hemos explicado, que el concepto de terrorismo de Estado arranca con el tema del Tratado de Roma, lo aplican para atrás, o sea, está todo tan desvirtuado que incluso hasta autores más o menos serios arrancan de esas premisas como que ya quedaron sentadas y siguen para adelante, sí, y nadie hace la aclaración que casualmente bueno, en este programa hacemos, ¿no?
Es bueno decir que el Estatuto de Roma no habla de terrorismo de Estado. Claro. El terrorismo de Estado es un invento de cabotaje, de los jueces de aquí para justificar que dejan libre a los terroristas.
Claro, ellos hacen referencia a los delitos.
Hacen una distinción que el Estatuto de Roma no hace, porque dice tanto del Estado como de organizaciones políticas, y los pone en pie de igualdad.
Y nadie en el mundo tiene esa conceptualización en el derecho internacional de terrorismo de Estado. Exacto. Como bien decís vos, es un uh-huh gran invento. Por supuesto, aplicaron esta temática, yo me refiero al tema de los derechos humanos, en forma retroactiva. Bueno, todo lo que hemos explicado, incluso en el programa pasado, uh-huh, estuvimos hablando. Dice también que, por ejemplo, por supuesto dice que saca otra vez el tema de la teoría de los dos demonios, ¿no? Y dice que es menester buscar si aquellas organizaciones no contaron realmente con apoyos estatales embosados para llevar adelante crímenes como el de José Ignacio Rucci o el sangriento copamiento del Regimiento Azul. Aunque termina, porque es mucho más largo el artículo, diciendo que todo es materia opinable. Lo que resulta disparatado es la afirmación, dice el autor, de Diana Conti, precisamente en el programa que vos hacías mención, en el Intratables, que estos terroristas eran simples delincuentes comunes. Lo dijo nada menos que ante otra invitada, la señora Silvia Ibarzábal, hija del coronel Jorge Ibarzábal, que fue secuestrado durante el copamiento de la Guarnición Azul, llevado a una cárcel del pueblo durante 10 meses y finalmente asesinado cuando pesaba 35 kilos de peso. Entonces termina el autor diciendo, ¿estos eran delincuentes comunes? O sea, es un artículo bastante rico, algunas cosas son contradictorias, mucha terminología en lo personal no la comparto, sí, y muchas cosas son reales, ¿no?
Ahora, es una pena que en un artículo de profundidad y autenticidad como este haya cosas contradictorias. ¿Cuándo vamos por fin a hablar a calzón quitado?
Claro, porque lo que pasa es que, como dijimos recién con Andre, parten de la base, fue un relato impostado que lo compró mucha gente.
Bueno, pero esta
y son
gente,
pocos los que esta hacen gente, las aclaraciones.
Bueno, pero esta gente, digamos, que hoy hace tantas aclaraciones, entre comillas, realmente ya a esta altura y con la edad que tiene,
es indignante.
Con la edad que tiene, bien podría hablar con propiedad. Sí, Andrés.
Mira, me meto un poquito en la charla porque la verdad me apasiona mucho. Mi madre decía que las medias son para los pies. Con esto que quería decir. O sea, o vas a fondo o no vayas. Acá hay una cosa que es como corrección política. Entonces, sin desmerecer el artículo, yo creo como que hay mucho miedo de hablar de algo que nos pasó, que es como si habláramos de un cáncer que tiene un familiar. Y bueno, lo tiene. O sea, a nosotros nos pasó. Yo creo que en Argentina nos pasó una tragedia. realmente una tragedia. Y lo que significa esto es que no tenemos que entrar a buscar los dos demonios o los tres demonios o lo que sea. Acá yo lo que creo es que hubo una realidad, y la realidad que tenemos es esta. Lo que creo que los argentinos, me incluyo, somos muy infantiles y resolvemos las cosas muy infantiles. Entonces, cuando se recupera la democracia, ¿qué pasa? Con ese infantilismo barremos todo abajo de la alfombra. En lugar de encarar, bueno, ¿qué nos pasó? ¿Por qué llegamos acá? ¿Quiénes estaban de un lado, del otro? Y abordar el tema como personas adultas, hubiéramos solucionado el tema hace mucho tiempo atrás. Esto no quiere decir que íbamos a hacer, ¿cómo es la palabra en lugar de concordia?
Reconciliación.
No iba a haber una reconciliación, porque a quien perdió un familiar de un lado o del otro es muy difícil que se reconcilie. Pero sí hubiera habido una concordia de decir, bueno, pasó, esto nos pasó. Uh-huh. Y eso no, después no iba a dar lugar ni a ningún relato, ni de un lado, ni del otro. Ahí y las cosas como son.
Ahí tenés que agregar la palabra honestidad.
Exactamente.
Y tachar la palabra hipocresía, que bueno, en la clase pero, política nuestra.
Pero los chicos, ¿cómo se manejan? Los chicos se manejan con que vos hiciste esto, no, yo no lo hice. No, y no entonces, o de repente, si se tapan con la frazada, ya el cuco no viene. Claro, no es claro. Así. Enfrentemos las cosas como son. Sí, y bueno, realmente, para que haya una reconciliación o para que haya una concordia y para que podamos avanzar. No puede ser que estemos en el 2018 y todavía siga dando vuelta este tema.
Exacto.
Realmente a mí me parece una cosa que no está mal hablarlo y las cosas como son. Hubo un lado, hubo el otro. ¿Qué es esto de la teoría de los dos demonios? Cuando a mí, y con esto termino, cuando a mí me dicen la teoría de los dos demonios, no es una teoría, esa es una realidad. No fue una teoría. O sea, acá hubo... por ejemplo, ahí Sirven pregunta si ellos estaban apoyados por algún ente gubernamental, como de hecho han sido apoyados por la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Montoneros. ¿Por qué no habla de que ellos estaban financiados por Cuba, estaban Exacto. financiados por, Estados, iba, sí. Por la Unión Soviética, sí. que también iban a entrenarse a Checoslovaquia? Y a mí me causa gracia, porque yo el programa Intratables no lo veo por mi salud, ¿no? Porque me dan ganas de romper el televisor. ¿Por qué en lugar de llevar a Nancy Pasos para hablar de lo que nos pasó en los 70, no lo llevan al Tata Joffre? ¿Por qué no llevan a gente que sabe y que habla con documentos en la mano?
Porque no les conviene.
Bueno, pero entonces no podemos seguir escondiendo claro. este tema. Este tema hay que hablarlo descarnadamente y contar lo que nos pasó para salir adelante, si no es algo que va a seguir dando vueltas.
Yo hablaría más finitamente.
Anotate en tu agenda que estás en uno de los pocos lugares donde se habla de lo que no se habla.
Exactamente, sí, no, bienvenido sea.
No, iba a acotar que yo creo que sí, coincido con vos, Andrés, pero hay algo en lo que, digamos, yo hablaría más finito. Que es que no es lo que nos pasó, sino lo que nos hicieron. Porque no, a nosotros no atacamos al terrorismo, sino que el terrorismo nos atacó a nosotros.
No, por supuesto. Entonces, yo hablo que nos pasó porque es algo que
bueno, que pasó, lo que pasó en la Argentina. Sí, en no nos pasó, nos lo hicieron.
Sí, no, correcto.
Y nos lo hicieron adrede, y es de la misma manera que hoy el ISIS mete y mata gente en Europa. Europa no fue a matar árabes ni ninguna
mira, religión. Cuando acá se habla de AMIA y Embajada de Israel, sí. que fue algo realmente terrible.
Terrible.
Y que aparte, yo no siento como que haya la dimensión de que fuimos atacados. Yo creo que la gran mayoría piensa que es un problema de los judíos, ¿viste? No sí. es como que es un problema de los argentinos que fuimos atacados dos veces. Y se habla de las víctimas, y está muy bien que se hable. ¿Por qué no se habla de las víctimas del comedor de la Superintendencia de Policía Federal? Que también fue una bomba, sí. ¿no? Que destrozó un montón de gente, ¿no? Y sin embargo, de esos mejor no hablemos porque molestan. Claro. ¿Cómo se mide una víctima? ¿Cómo decís esta víctima sí, esta víctima no? Entonces, a mí me asombra, no soy ingenuo, y la verdad me da mucha lástima que el periodismo y mucha gente que realmente tiene llegada prefiera como, bueno, mejor esto me lo callo a decir lo que pasó. Como si esto fuera, bueno, si lo digo me voy a convertir en qué.
Te complemento un detalle. Acá hemos hablado también del relato impostado por parte... del personaje este que nos desgobernó con el marido durante 12 años, y ella hizo especial mención, dijo, hemos sufrido el ataque terrorista, hizo mención al 92 y el 94, la AMIA Israel o Israel y AMIA. Y obvió adrede la guerra revolucionaria que sufrió el país desde 1959 con los uturuncos hasta 1989 con el ataque a los cuarteles de la Tablada. Se comió 30 años. Sí. O sea, Argentina, como hemos dicho 200 veces acá, sufrió todas las acepciones de terrorismo, excepto el avión, porque hemos tenido el coche bomba, hemos tenido los secuestros, hemos tenido la guerrilla urbana, hemos tenido la guerrilla rural, todas las modalidades de ataque excepto el avión. Hasta ahora zafamos.
Perdón, avión no hubo.
No, bueno, hubo, secuestrado.
No,
bueno,
no. Me refiero, sí, yo entiendo, sí, lo que vos decís, es el ataque con un, sí, avión a un edificio. Pero no nos olvidemos el Hércules que...
Sí,
no,
bueno.
O sea, no, pero te quiero decir el nivel. No, porque es importante, porque no, por el nivel que tenían. No, refiero, eran unos delincuentes comunes.
No, ¿entendés? Ya sé. Me refiero al ataque con el avión.
No, sí, yo te entendí, perfecto. Sí,
ahora, correcto. Este personaje casualmente hizo referencia a Argentina, padeció el ataque terrorista, sí, en el 92 y el 94. ¡Pum! Se olvidó lo demás. Sí, sí. O sea, no fue casual lo que nos
pasó. Eso es clarísimo. Eso hay que dejarlo clarísimo. Claro. Nada fue casual.
Si bien hoy podemos destacar la actitud institucional, ¿no es cierto?, de parte del ejército, también se comieron algún ataque. Sí, como sí, el de la Tablada.
Lo
por
hablamos
ejemplo
con Andrea la vez pasada.
Sí, por eso.
Lo tuvimos invitado al jefe de Estado Mayor.
Sí, sí.
Habló al aire.
Sí. No, hay una nota muy buena de hoy en Clarín, creo que es hoy. Muy, muy buena. Uh-huh. Sí. Muy buena, ah, sí. Pero bueno, está bien, bueno.
Bueno,
avanzamos.
Perdón por la intromisión, pero estos temas me...
No, y aparte
está... Sí, bueno, está para eso.
Sos parte
del
equipo.
Sos parte del panel hoy, así. Gracias. Que cuando quieras, adelante. Bueno, vamos entonces a recordar rápidamente, como siempre...
Las efemérides.
Estas efemérides del 31 de enero al 6 de febrero, décadas del 60, 70 y 80. Vamos a las históricas, nuestro recuerdo especial en homenaje a todas las víctimas del terrorismo subversivo de aquellos años, principalmente durante el periodo que hoy evocamos. El 5 de 2 del 75, decreto, entre comillas, ese...
Secreto.
PEN número... 261/75, el presidente en ejercicio dictó el citado decreto ordenando al ejército argentino ejecutar operaciones militares para neutralizar y o aniquilar el accionar subversivo en la provincia de Tucumán.
Eso es para que la gente se acuerde. El 5 de febrero, uh-huh, la presidente firmó ese decreto.
Uh-huh. No solo eso, el ejército fue, le dieron una gran bienvenida al pueblo tucumano, al ejército,
sí,
flanqueado por la custodia de el obispo y los sacerdotes. Eso sí lo pueden ver en YouTube, en Google, una foto maravillosa que hay de aquella época, donde está todo el desfile del ejército, el pueblo y la iglesia.
Sí, la Virgen adelante.
Y la Virgen adelante, sí, señor. Exactamente.
Bueno, recordamos las contemporáneas, los muertos en cautiverio y aquellos que sin estarlo se encontraban bajo proceso judicial. Del ejército argentino, la muerte en cautiverio el 2 de febrero del 2010 del teniente coronel Orlando Oscardo Paso y el coronel Rubén Víctor Bisuara, que murió en cautiverio el 4 de febrero del 2011. De la policía de la provincia de Mendoza, recordamos la muerte en cautiverio del comisario general Juan Agustín Oyarzábal, que falleció el 2 de febrero del 2016.
Todos ellos ejecutados hoy sí por el terrorismo de Estado.
Asesinados
porque hoy hay terrorismo de Estado.
Bueno, vamos a la
entrevista. Vamos entonces a la entrevista, ¿cómo no?
Bueno, la presento yo.
¿Cómo
bueno,
no? ¿Por
señor
no?
Paternostro, perdón.
Sí.
Andrés, director del film que será estrenado próximamente, llamado Será Venganza, que es elaborado por el Centro de Estudios de Historia y Política y Derechos Humanos de Salta, el que relata la ilegalidad de los llamados juicios de lesa humanidad, los atropellos y prevaricatos judiciales a los que son sometidos los presos políticos de Argentina. Y yo la primera pregunta que tengo, que se me ocurre, es si antes de hacer este video vos tenías conocimiento de este tema, porque no es muy conocido por el público en general, vos ya sabías, estás en relación con presos políticos, ¿O fue una cosa, digamos, nueva?
No, yo cuando a mí me contactan para hacer el documental, no sabía la magnitud del tema. No estaba realmente empapado en lo que era, y la verdad me espeluznó. Así que bueno, no, tuve que investigar, y bueno, por suerte tuve muy buenos entrevistados, ¿no? Que me aportaron muchísimo para poder llegar al documental. El documental es un poco más completo que solamente el tema judicial. Yo el documental lo había planteado en tres capítulos, que cada capítulo tenía su nombre. Uno era Memoria, el otro era Verdad y el último se llamaba Injusticia, utilizando la famosa frase que llevan ellos como Memoria, Verdad y Justicia. Entonces lo planteé de la siguiente manera. El capítulo Memoria está a cargo del general Auel, que la verdad me parece una eminencia, y él explica de dónde viene esto, dónde parte esto. Porque la mayoría, sobre todo los jóvenes, si bien hay gente de mi edad, yo tengo 54 años y hay gente de mi edad que es muy ignorante de este tema, hay muchos jóvenes que piensan que esto empezó el 24 de marzo. De hecho, en las escuelas se habla del 24 de marzo, pero no se habla de lo que pasó anteriormente. Entonces, ese primer capítulo, bueno, explica de dónde viene, cómo se genera el tema. El segundo capítulo sería Verdad, en donde ahí ya sí, hablando con abogados, con un ex juez de la Corte Suprema que fue amenazado para que renuncie, el juez Vázquez, y demás, ellos hablan de todo lo que tiene que ver la parte, digamos, legal de todo esto. Y el último capítulo sería Injusticia, que, bueno, ahí abordaba el tema de los familiares y las historias de cada familia, ¿no? Después, bueno, cambió el nombre, se buscó otro nombre que pegara más, digamos. Me parece muy bueno, el Será Justicia no va, entonces será Venganza.
Claro.
Y por eso digo que es más completo, ¿no? Es como que es un documental que realmente refleja un poco de dónde vino y cómo se fue desarrollando esto para que al día de hoy estén todos estos presos políticos que están totalmente mal enjuiciados. Sí. Me parece que la manera en que se buscó para poder ponerlos, para detenerlos, ¿no? Más allá de todo lo que después los hicieron o los hacen sufrir, a mí lo que me preocupa mucho es la vulnerabilidad de todos los que no somos miembros de fuerzas de seguridad, pero que queremos vivir en un país que por lo menos se parezca a una república. Y eso a mí me preocupó mucho y bueno, la verdad, gracias al Centro de Estudios Salta, que estaban interesados en hacer este tema. Yo en realidad quería hacer un documental sobre los conscriptos de la década del 70, ¿no? Se habla mucho de los chicos de la guerra de Malvinas. Yo considero que no eran chicos, sino que realmente se recibieron de hombres ahí. Pero yo creo que nos olvidamos de los otros chicos de la guerra, porque los otros chicos también la pasaron y la pasaron mal. Pero bueno, una persona conocida me dice, mira, están buscando hacer este tema y la verdad me interesó mucho. Y bueno, a partir de ahí tuve que empezar a investigar y todo, porque yo la verdad no sabía nada.
No, porque hablando de los chicos de la guerra, y eso ahí te expresaste vos muy bien, porque, por ejemplo, los que hoy están privados ilegalmente de su libertad, en aquel momento también eran chicos.
Exactamente.
Mi marido tenía como oficial, tenía soldados que eran más grandes que él. Entonces, cuando él sale a luchar contra el terrorismo, él era un chico también.
Sí.
Aparte, soldados, me acuerdo, 20 años, eran hombres.
Sí.
Hombres, en el buen sentido de la palabra.
Sí, sí, sí.
Hechos y derechos. Después hubo el cambio del servicio militar a los 18 años. Yo me acuerdo por eso que decís.
Sí.
Yo fui instructor de mi propia clase.
Ah, mira, claro.
Clase 50.
Claro.
Yo así viendo las fotos.
Era oficial, era subteniente.
Claro.
Cuando ves las fotos y los el material que tuve que buscar y demás, tanto de un lado como del otro, eran jóvenes.
Todos, sí, es verdad. Es verdad.
La cantidad de ex soldados conscriptos de aquellos años que toman contacto con muchos de nosotros. Yo, por ejemplo, todos los años me reúno con una clase de soldados que estuvo conmigo destinado en una unidad de Buenos Aires.
Aparte, eso es lo valioso.
Siempre me llaman.
Eso es lo valioso.
Hay de todo ahí adentro. Sí. Hay abogados, sí, médicos, de todo, de todo. Hay hasta un vago.
Pero
con eso te digo todo.
No, pero lo valioso de todo esto, digamos, es rescatar el sentimiento patriótico que tenían esos chicos en esa época. Sí. Porque si vos analizás la actitud de, por ejemplo, el soldado Luna. Con 20 años.
Sí.
Con 20 años.
Yo recuerdo la ceremonia de baja cuando se iban en columna de uno, pasaban frente a la bandera, tomaban la bandera en sus manos, le daban un beso y se iban. Todos llorando. Sí. Oficiales, oficiales y soldados.
Contrario a los otros que, aún siendo muy jóvenes, se dedicaban a armar bombas y matar gente.
Pero,
la verdad que es como dijiste vos, es espeluznante.
Es espeluznante.
Es una historia espeluznante. Porque
perdido, ¿no?
La juventud estaba dividida en esos dos bloques, ¿no? Quienes amaban la bandera, quienes besaban la bandera, quienes defendían a la patria y quienes la atacaban.
No es poca aparte, la gente que hoy en día quiere que vuelva al servicio militar.
Sí, igual, ¿no? Ese es un lindo tema para tratar en otro momento, pero ¿sabes por qué? Porque
¿sí?
Yo creo que yo hice servicio militar y la verdad que tengo muy buen recuerdo, o sea, cuando estaba dentro no, pero después, viste, con el tipo...
Pero después te vas a decir lo que me sirvió.
Sí, no, por supuesto.
Aclará que no te apretamos a la entrada del programa para que quieras...
No.
Tenía un buen recuerdo,
pero creo que ahora, como está la sociedad, el mismo servicio militar, yo creo que antes había otro tipo de mentalidad y otro tipo de sentimiento que hoy sería muy difícil insertar.
Sí, estoy de acuerdo con vos.
Porque hoy, ¿cómo haces
bueno,
hoy para...?
Bueno, lo que pasa es que eso lo insertás desde chico en las escuelas.
Por supuesto, ¿no?
Desde
ya.
O sea, claro. Bueno, pero hoy el presidente estaba hablando justamente de la importancia de la educación al respecto.
No, porque es que vos, la educación es fundamental.
Y el amor a tu patria, a tu bandera y el respeto a las instituciones, lo inculcás desde niño. Entonces, por eso es que una de las premisas del comunismo es
una de las cosas que no se habla, dentro de las tantas cosas
que no se hablan.
Es que los jóvenes, entre comillas, idealistas, fueron traidores. ¿Por qué? Porque no es que ellos decidieron, vamos a suponer que ellos se quieren sublevar porque entonces no les gustaba el gobierno y querían cambiar. No, ellos estaban financiados por una potencia extranjera.
Sin duda.
Entonces, ellos se levantaron ¿a qué? A tratar de imponer un sistema que era extranjero.
Y que la gente no quería, y además a traición, porque no había una prevención. Te declaro la guerra y que el que gane...
Claro, pero yo voy a que si de repente vos decís, vamos a suponer que los tipos se decidieron sublevar o... Llamémoslo como querramos.
No quiero este gobierno, quiero otro.
No quiero este gobierno y quiero otro. Bueno, pero
no querían.
Que está mal, ¿no? Que está mal.
Se dice hoy en día levantarse contra el orden constitucional.
Exactamente, pero que está mal. Claro. Pero estos encima estaban financiados por una potencia extranjera.
Sí, claro.
Entonces, cuando te dicen, no hubo una guerra acá. Mm. Y bueno, entonces explícame la que hubo. Porque no
hablemos de Rusia, ¿no? Porque no sé cómo dice una
bueno,
potencia
pero
extranjera.
Eso, no, sí, bueno, de la Unión Soviética y de Cuba también, ¿no?
Sí. Eso está perfectamente documentado, cosa que hemos contado hasta el hartazgo en la causa 13, donde la Cámara juzgó a los comandantes y quedó claramente explicitado que en el país hubo una guerra revolucionaria.
Exacto, sí.
Entonces, chao, revolucionaria.
Sí. Ahora,
entonces ya es discutir lo que ya la misma justicia del año 84, ¿no?
84.
Dictaminó.
Sí, aparte dice Ricardo Sanjan, que él dice, si esa justamente los que condenaron a las juntas,
exacto,
no sabían lo que era un delito de lesa humanidad, ¿cómo lo va a saber un subteniente o un cabo de cualquier regimiento o de la policía? O sea, es ridículo.
No, pero no, yo creo que va más allá de ello, y es como vos dijiste, ¿no? De las responsabilidades. Y yo creo que, o de callar, vos dijiste, bueno, ¿por qué no se habló? ¿Por qué no se dijo? Yo creo que esa responsabilidad la cumplieron mal los comandantes. Porque lo único, lo que no tendrían que haber permitido los comandantes es que se los juzgara. Porque, bueno, es decir, no, si, hubo una guerra, termina la guerra, El ejército argentino, y vos corregime, Guillermo, es el único ejército en todo el mundo que le gana la guerra militar al terrorismo.
Fue la primera argentina, hablemos del país. Argentina fue la primera que derrotó al terrorismo al campo de las armas.
En el campo de las armas,
inmediatamente después.
Por eso.
Vinieron los TANO, sí. Que le aplicaron el marco legal.
Bueno, pero vos fíjate, ¿y por qué te lo digo? Vos fíjate que eso está y lo que.
Eso está en los libros
también. De lo que ahora se agarra CELS en el lawfare, que es cuando los gobiernos usan a las instituciones como arma de guerra.
Empezar, sí, sí. Judicial.
Al poder judicial para destruir a las instituciones. Claro. Y pone de ejemplo a la Argentina y principalmente al ejército argentino. Claro. Entonces ahí vos tenés la prueba de lo que yo te estoy diciendo, de que lo que no tendrían que haber hecho los comandantes se hubiese dejado juzgar. Para que Argentina sea tomado como
mal ejemplo.
Mal ejemplo entre comillas, digamos, sí. ¿No? Bueno, donde se usa al poder judicial como arma de guerra, que es otra manera de hacer la guerra, que se llama la guerra judicial, de judicial war en Latinoamérica. Y si vas a eso en el Google lo tenés muy bien explicado. Y yo insisto, esto aparece en el 2010 y ahora el CEL se agarra de eso. Ah, sí, no, el lawfare, la justa aplicación de la ley, el lawfare, el caso de la ley.
Sí. Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago.
No, bueno, lo que pasa es que en los años 70 tuvimos traidores que obedecían al extranjero y ahora también los tenemos, que siempre. Ahora ya no utilizan las armas, pero utilizan la pluma, utilizan la propaganda, utilizan el periodismo.
El
periodismo, claro.
Sí, mucha plata ahí.
Y en muchos casos habría que rastrear esto, pero se ha probado que la misma Gran Bretaña ha puesto plata. Lo dice
Holanda Auel. Y Francia.
Sí, y lo dice Auel, ¿no? Que Gran Bretaña, después de la guerra de Malvinas, se preocupó y se unió al enemigo interno nuestro, que era el comunismo, los exterroristas, etcétera. Y en muchos casos los financia. No nos olvidemos que todo el primer juicio, al juicio de las juntas, viene de Nino, ¿no? De Carlos Nino, que estudió en Oxford.
Sí, Auel lo dice en el documental, no podía entrar todo lo que tenía que entrar porque era muchísimo. Pero Auel lo explica claramente. Nino vino con el borrador de lo que era el decreto que termina filmando Alfonsín. Y bueno, no se entiende eso, viste, a nivel general, no se entiende de que de repente hoy no tenemos fuerzas armadas. Inglaterra sigue financiando, porque no solo financia eso, sino que financia los RAM.
Claro.
Que nosotros, como somos tan egocéntricos y creemos que todo pasa en Buenos Aires, entonces no nos llega, pero hay que tener cuidado también con la RAM.
Sí, claro. Hace 3 días pusieron unas piedras gigantescas de varias toneladas en las vías del Trochita. Esto no salió en los medios. Los medios son increíblemente... ¿Cómo censuran estas cosas? La empresa que maneja el Trochita dijo que estaba puesto en una curva que no había manera de que el maquinista la viera a tiempo, pero por algún motivo frenó, no sé. Dice que si bien no va rápido ese tren, pudo haber descarrilado, pudo haber sido
una tragedia.
Así que ahora, de ahora en adelante, cada vez que sale el Trochita, va a ir gente adelante a ver cómo están las vías.
Ahora, pero vos imagínate, donde vos tenés democracia, tenés presidente que está amenazado, que amenazan a su familia. Sí. Oíme.
Claro. Un presidente que de repente le tiran piedras a su camioneta.
También.
No, imagínate eso a Obama.
Exacto.
Por poner un ejemplo. Sí. Vuelvo a repetir, vivimos en un país que es un jardín de infantes.
Sí, no.
Y como vos decís, ¿la solución cuál es? Y pongamos a alguien caminando delante de la Trochita. No, lo que tenés que ir es buscar al tipo que puso la piedra, ponerlo preso y que no salga más para que realmente siente un precedente. Entonces, no, buscamos eso. En La Boca asaltan a 2 españoles, les pegan, les roban, qué sé yo. ¿Cuál es la solución? Y la prefectura te dice, y de la vereda para allá, mejor no pases. Esas son las soluciones que buscamos nosotros, son soluciones infantiles.
Sí.
A ver, ¿qué parte no entendemos? Que el que delinque tiene que estar detenido.
O como pasó con el norteamericano, que fue más tiempo preso el policía que mató a uno de los ladrones que,
exacto.
que el...
O sea, es ridículo. Las soluciones, hay que buscarlas realmente, las verdaderas soluciones. Ir que el tipo vaya caminando delante de la trochita es una estupidez.
Sí.
Es una estupidez.
Es la solución que le dio la empresa, porque como el Estado no le da solución.
Bueno, ahí está el tema, entonces no tenemos Estado.
No tenemos Estado. El Estado tiene miedo de... Tiene miedo de... ¿Qué pasa? De actuar como Estado. O sea, la verdad.
¿Pero
que...
¿Pero por qué?
Y por corrección qué? Política.
Y, pero,
por
corrección, escúchame, política. Es de locos.
Nos estamos suicidando por la corrección política.
Vos dijiste una cosa al principio, que era que están preocupados por las redes sociales.
Sí, ¿no? Claro.
Yo no me lo imagino a San Martín antes de salir diciendo, che, a ver qué opina la gente, o a Belgrano, o a cualquiera de estos diciendo, che, mira, no, mejor no crucemos porque, ¿sabes qué? Está mal visto, que... Entonces creo que nos falta un poquito más de ese tipo de personas que realmente miren más allá y que digan, tenemos que ir para ese lado y no qué es lo correctamente político.
Bueno, vamos a un cortecito, o querés algo antes del corte, Guillermo.
¿Ibas a decir la frase?
Mandá la frase y vamos.
Bueno, la guerra popular debe ser total, nacional y prolongada. Presupone la destrucción del Estado capitalista y de su ejército como hechos previos a la toma del poder por el pueblo.
Ahí está, mira, justo esto, viene al tema.
Esto es lo que decía revista Cristianismo y Revolución, dirigida por Juan García Elorrio, el ex seminarista y montonero.
Bueno. Antes del corte voy a hacer una mención. Hoy lamentamos comunicar a la audiencia el fallecimiento del preso político número 432, 92 en la era Macri, el oficial mayor Lahora de apellido, del ejército argentino, preso político de 86 años de edad. Recordamos que ya son 432 muertos en cautiverio, de un total de 2.228 hombres y mujeres que han pasado por distintas situaciones procesales desde que empezaron estos circos.
Bueno, cuando yo terminé el documental, eran 428, creo, 26. Mira. Y después tengo que ir actualizando, y es tremendo eso.
Sí, es muy duro. Todos los días lo actualizamos.
Bueno, vamos al corte. ¿Qué tenemos hoy? Porque me copó la unidad, ¿viste? Elige la música.
Bueno, el coronel.
Hoy tenemos
es el coronel.
A Diego Torres, que nos va a cantar Todo Cambia.
Ah, bueno, ahí ya me gustó.
Y que días, ¿qué pasó? Cuando uno pierde el sentimiento, cuando uno pierde la razón, si pudiera verte y volver atrás, yo te diría que lo nuestro fue y será toda la vida.
Bueno, se acabó el recreo, así que bueno, vamos a un comentario de otro artículo que salió en Infobae, el autor es Juan Carlos Vega, el 25 de enero del 18, titulado ¿Una reforma del Código Penal o un cambio de política criminal? Pregunta. Y dice, una política criminal define la dirección y el peso de la pretensión punitiva del Estado. Acá, bueno, volvemos a hablar, ¿no?, del terrorismo de Estado, etcétera. Y la política criminal de la democracia argentina ha fracasado. Lo que decías hoy, que presentás en tu... La duda que presentás en el, digamos, o la queja o la denuncia, sí, que hacías con tu video, con tu documental. De la democracia argentina ha fracasado. La impunidad de los delitos del poder políticos y económicos es la prueba de ese fracaso. Vamos a los hechos, dice. El informe sobre desconfianza social en la justicia del Colegio de Abogados de Córdoba del 2017, elaborado sobre la base de 3 encuestas realizadas en los últimos 20 años, muestra que un 82% de los argentinos declara tener escasa, baja o nula confianza en la justicia, de lo que hablábamos hace un rato también. El informe del Centro de Investigación y Prevención Criminalística Económica del año 2009 muestra que los procesos judiciales por corrupción tienen una duración promedio de 14 años y solo un 4% de índice de condena. Sí, sí, sí. Es la eterna ronda catón. Ello quiere decir que en un procesado por corrupción en Argentina tiene un 96% de posibilidades de ser declarado inocente por prescripción liberatoria, lo que significa que la impunidad de los delitos del poder en Argentina está inevitablemente asociada con vicios profundos de la justicia argentina que la democracia no ha podido corregir.
Eso está muy bien explicado en el libro negro de la justicia.
Exacto.
El libro negro de la justicia.
Que es impresionante,
que te,
sí,
explica cómo lo hacen como que hacen, ¿no? Lo llaman algo como una apuesta.
Mientras tanto cobran.
Sí, obvio. Esto no es gratis, ¿no? No, acá no se libera el poder por amor al arte. Pero ellos hacen como que hacen. Entonces mueven expedientes, oficios, cédulas, testimonios, y se llena de papel y papel y papel y no pasa nada. Y se terminan prescribiendo las causas en plena acción.
Y bueno, acá habla también de la corrupción como tema de derechos humanos, cosa que, viste, parece mentira, pero a la CID le importa un pepino, y se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos, sobre todo el tema que nos compete, se le infligen a los presos políticos de hoy. Yo te diría, no sé, que
la violación de los derechos humanos llega hasta los derechos humanos de los niños, hasta la generación de nuestros nietos en la situación en que estamos viviendo hoy. Claro. Porque los hijos, bueno, ya sabemos todas las historias, los hijos pierden los trabajos, los nietos no pueden estar con sus abuelos o sus abuelos con sus nietos, en fin, son muchas, ya son tres generaciones las perjudicadas por estas violaciones a los derechos humanos en la Argentina y la corrupción de la justicia, de la justicia hemipléjica y de la justicia corrupta. Y realmente yo creo que si este gobierno no le pone un punto final a esto, como dijo también, no me acuerdo qué periodista, perdón, que no me acuerdo en qué programa lo escuché, pero dijo acá, ¿qué van a venir acá a invertir si no tienen seguridad jurídica?
Lógico.
Vienen acá, invierten, les roban todo y después, ¿qué hacemos?
Y bueno, es la idea.
Y no va a haber seguridad jurídica.
Ese es el primario, claro. Inconveniente por el cual no hay inversión.
Bueno, pero acá se soluciona eso muy, pero muy fácilmente. Y es reinstitucionalizando la institución ejército. ¿Cómo se hace eso? Dándole la libertad a los presos políticos. Volviendo a tener un ejército, porque vos no podés tener un presidente que se presenta ante todos representantes del mundo, en Davos o donde sea, que se presenta y se como presidente del G20, hablando de que hay que solucionar el tema de los presos políticos en Venezuela, y no reconociendo que tiene presos políticos de los que tienen en Venezuela.
Pero si empezamos partiendo de la base, que cuando viene una autoridad extranjera, lo llevan a la costanera a tirarle flores a Santucho.
Claro.
Porque en el Parque de la Memoria está Santucho. Entonces, si en el mundo se combate el terrorismo y nosotros acá lo homenajeamos, ¿quién va a venir a poner un centavo? Pero eso no es casualidad, esto es a propósito. Cuando en los años 70 secuestraban empresarios, no era solamente para sacar plata, también era para sacar plata, pero era para destruir la actividad económica, porque un país pobre es más fácil de manejar.
Correcto.
No, por supuesto, por supuesto. Y aparte, con promesas más todavía.
Imagínate que vos sos un inversor, sí, y prendés la televisión y ves 4 horas de gente tirándole piedras a la policía, sí, y que la policía lo único que puede hacer es cubrirse con el escudo. ¿Sabes qué? Agarro y digo, no, me voy a Chile, me voy a Uruguay, me voy a otro lado. O sea, no se entiende eso, yo digo, no lo entienden, no se dan cuenta. Yo creo que no es solamente volver a darle institución al ejército, es volverle a dar la institución a las instituciones, a todas las instituciones, a la república. Hay que volver a tener una república, ver la manera de que los jueces sean probos. No sé cuál es, porque no soy abogado, pero tiene que haber, no, señores, mire, ustedes no pueden estar más al frente de un juzgado. Tiene que haber otra justicia, tal vez es muy iluso lo mío de decir que haya poderes independientes, pero una república es eso, tienen que ser 3 poderes independientes.
Fíjate vos que este artículo, que es muy largo, ¿no? Pero sí, en mérito al tiempo, y para que vos cierres el asunto de la película de vuelta, las prisiones preventivas de los juicios por corrupción, dice el autor, que la peligrosidad procesal como fundamento de la prisión preventiva en los juicios por corrupción debe medirse por la duración promedio que tienen estos juicios. Nosotros, por ejemplo, tenemos un promedio de prisión preventiva de los presos políticos que supera los 5,75 años.
De promedio.
De promedio.
De promedio, porque hay tipos que tienen 11 y más.
16.
Bueno, por eso.
Hay gente con 16 años.
Preventiva, viste, no sé.
Y dice que vale la pena repetir que los derechos de las víctimas tienen la misma entidad constitucional que los derechos del imputado. Termina así, ¿no? Y después hay otra parte a la que hace referencia, tratados, pactos y convenciones de derechos humanos. Dice que en los tratados de los derechos humanos están integrados normas de fondo, procesales y jurisdiccionales. Y esta es la moderna técnica parlamentaria que debería seguir la Argentina. Bueno, cierra diciendo que la democracia argentina está en deuda y esa deuda no se paga solo con reformas económicas.
Y hay una frase final genial acá, sí, que dice, una sociedad que desconfía de la justicia abre las puertas a la violencia.
Exactamente. Correcto, es por eso te digo, y con lo que empecé, somos un país tan infantil que tendemos a repetir los errores. Claro. Es así.
Muy bien. Bueno, Andrés, antes de irnos, queríamos que nos explicaras cómo es la trayectoria de tu documental, cuándo lo vas a presentar.
Todo bueno, el documental, sí, como dije al principio, está producido por el Centro de Estudios Salta. Ellos son los que determinan los bien. Estrenos y demás, sí, sí. Y toda la movida de lo que sería marketing, digamos. Sí. Tengo entendido que la idea es abril-mayo hacer una especie de estreno, digamos. Y después, bueno, llevarlo a
una
presentación formal, sí. Y después llevarlo a todos lados que se pueda, ¿no? Inclusive el exterior.
¿Que va a ser anunciada convenientemente?
Sí, por supuesto, claro. Acá seguramente harán la publicidad correspondiente.
Sí, después le pasamos
el
cheque,
¿no? Asalta.
Bueno, nos queda un poco lejos, ¿cierto? Bueno, tenemos el
panadas salteñas suficientes.
Panadas salteñas, ya está.
Comentarle al público si hay, además, hay un tráiler, hay una película, algo de la duración.
Bueno, hay un tráiler ahora de 1 minuto y medio. Después va a haber lo que se llama un teaser, que el teaser sería como un tráiler más largo que dura 12 minutos, pero ese todavía no tiene fecha
de salida.
De salida. Y después está el documental de 45, que es el que oficial que se va a mostrar. Y después hay un documental de 1 hora y media, pero bueno, ese ya más para estudio y demás, porque hay que bancarse 1 hora y media, sí.
No, y es un tema que, por supuesto,
te tiene que interesar, claro.
Sí,
claro.
Sí, no, ni hablar. Yo no me vi en figurillas para primero hacer 1 hora y media y después llevarlo a 45.
Me imagino.
Pero creo que está bastante bastante bien representado todo. Fue un trabajo de un año, que lo comencé a principios del año pasado y lo terminé a fin de año. Y bueno, realmente, de un tema que no conocía nada y, como dije al principio, me pareció muy espeluznante. Y me gustaría cerrar con esto. ¿Nosotros como sociedad nos consideramos que somos mejores? Yo creo que no. Yo creo que nosotros seguimos dando vuelta sobre lo mismo y no dimos ese paso a la superación como para considerarnos mejores. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que estamos haciendo con los presos políticos. Claro. Y eso es una revancha y es una venganza. Habla muy mal de nosotros.
Lindo cierre. Bueno. Y lo corrobora el artículo que salió del presidente de de gabinete de la ministra Patricia Burlich, donde dice que se ha legalizado la venganza,
sí,
con estos juicios.
Lo podríamos desarrollar.
Sí, me pareció muy interesante. Sí,
sí. Está legalizada la venganza, así que.
Así dijo.
Y la pena de muerte.
La pena de muerte.
Y la pena de muerte.
Lo que está sucediendo en las cárceles es
la
aplicación de una pena de muerte encubierta.
Exactamente.
Más la tortura de por medio.
Correcto.
Teniendo a la gente anciana en las condiciones en que está.
Bueno, muy bien. Ya estamos al toque del final. Sí, así que bueno, te queremos agradecer muchísimo, Andrés.
No, muchas gracias a ustedes y saludos a los presos
abierto,
políticos.
Gracias, abierto para cuando quieras decir algo, para cuando quieras venir a hablar.
Así es, por decir, yo puedo decir. No tengo problema para hablar.
Para cuando esté próximo al lanzamiento.
Más cerca del lanzamiento.
Me encantaría.
Estaría bueno, sí. Quizá podríamos también decirle a alguno de los integrantes del centro.
Sí, estaría
bueno. Nosotros lo hemos sacado a Ortín en varias oportunidades.
Vino varias veces, sí.
Ah, sí, vino sí. Acá.
Bueno, no, y Caro no estuvo acá, Caro Figueroa, no lo sacamos, sí.
No.
¿A quién sacamos? No me acuerdo.
Lo sacamos a Caro.
Hay Patrón Costa, me parece, también.
Costa,
sí,
claro.
También.
Por teléfono.
Sí, sí, sí.
Así Caro que bueno. Figueroa, que está de tesorero allá en el centro,
sí,
y presidente
también.
De la UPI de Relación Salta.
Lo sacamos acá en el programa.
Bonito.
Bueno, por eso, están todos invitados.
Bueno, muchas gracias.
Felicitaciones y hasta la próxima. Gracias, Andrés.
Un abrazo a todos.
Hasta el martes.